Esa fiesta de la Pascua, subían, y dice subían porque Jerusalén estaba en un monte, y venían de todo el mundo conocido a celebrar la Pascua, ¿no? La fiesta de la Pascua. Entonces dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Hasta ahí alcanzamos a ver la vez pasada, y vamos a leer, a seguir leyendo y a continuar. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Después en el 27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había oído, que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de Dios. Hasta ahí es la lectura. Entonces, pues alcanzamos a ver en los primeros pasajes que primeramente muchos querían ver a Jesús. Vimos que él dijo, llegó la hora para que se cumpliese el propósito de Dios. Y cuando habla de las semillas, ¿se acuerdan que lo vimos ampliamente? Que la semilla que no, que no cae en la tierra y muere para dar una planta, no puede dar fruto, que hay que morir para dar fruto. Entonces vemos que él está enseñando eso, pero vemos que al final de los tiempos, el tremendo fruto que dio el Señor cuando vio a todos en Apocalipsis, que vimos los millares de millares que había y que decía, ¿y estos quiénes son? Pues estos son los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero, Y pues vimos algo con respecto a eso del significado del cordero ahora que viene la Pascua, que básicamente es que así como en tiempo de la liberación del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, liberado de la esclavitud en Egipto, pues sacrificaron un cordero y la sangre de ese cordero los libró de la muerte. El ejemplo ahora es que Jesucristo es el Cordero de Dios y la sangre de ese Cordero nos libra de la muerte que todos merecemos por causa del pecado. Entonces, ahí después vemos el fruto, dice que estos son los que lavaron sus ropas con la sangre del Cordero, o sea, ese es el fruto que vio el Señor. En ese ejemplo de la semilla vimos que Jesús nos enseña algo muy difícil de digerir, que es preferible morir siguiéndole a Él que vivir apartado y siguiendo nuestras inclinaciones contrarias al modelo de Dios, contrarias a su propósito, contrarias a su palabra. Vimos toda esa información, vimos la convicción y la valentía que hubo en los apóstoles para dar su vida antes digamos, rechazar al Señor Jesucristo y sus enseñanzas y su comportamiento. Pero vimos algo muy importante al final, vimos que el Señor Jesucristo antes de enfrentar la cruz, vimos que dice, que lo hizo, lo vimos en Hebreos, se los voy a leer. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y eso vimos que nos enseña algo muy importante para nuestra vida diaria, que él tenía enfrente de sí, muy cerca ahí, la cruz, pero el gozo puesto delante de él era lo que estaba puesto después de, y que vimos que eso nos enseña, pues, que nosotros, cuando vamos a enfrentar una situación difícil, nuestros ojos no deben estar puestos ahí en esa adversidad, sino deben estar puestos en la bendición que viene después por obrar y comportarnos, vamos, a la manera de Dios, ¿no? Y por último, para terminar ese tema, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, Primera de Timoteo 6, del 11 al 12. Acompáñenme ahí. Primera de Timoteo 6, del 11 al 12. A ver si me ayuda a leerlo. ¿Quién? Felipe. Si no lo tienes ahí a la mano, Raúl lo va a poner en la pantalla. Primera Timoteo 6, del 11 al 12.
Sí. Sí se escucha, ¿verdad?
Perfecto.
Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
Muy bien. Fíjese cómo aquí el 12 dice, echa mano de la vida eterna. Y yo quisiera ver si alguien me quiere explicar qué entiende por ese concepto, que cómo podemos echar mano de la vida eterna. ¿Quién me quiere dar su punto de vista de ese concepto? ¿Cómo echar mano de la vida eterna? Porque aquí Pablo está diciendo, echa mano de la vida eterna.
Pues hay un versículo que dice que la vida eterna es conocerle a Él, ¿no?
Bien. Porque en una ocasión pregunté yo y Alejandro me contestó y después pasó, ¿se acuerdan que hace algunos meses Alejandro estuvo muy grave en el hospital del corazón? Pero antes de eso había escuchado ese concepto. ¿Qué pasa cuando nosotros siempre estamos viendo hacia adelante la bendición del Señor? Pero ¿qué pasa cuando ya llegó el momento final, cuando ya el Señor te va a recoger? ¿En qué piensas? ¿En qué? Bueno, ninguno de ustedes ha estado, creo yo, en esa situación. Pero algún día lo vamos a estar todos, hacer frente a ese momento. Y cuando dice, echa mano de la vida eterna, está hablando, creo yo, de que aún que nos llegue ya el momento de la muerte física, echar mano de la vida eterna es echar mano de tu fe, de la seguridad de que la muerte física no es el final de la existencia. La muerte física es un paso más, pero echa mano de la vida eterna quiere decir que pase lo que pase, aún en el momento final de nuestra vida física, todavía está echa mano de la vida eterna. A ver, ¿quién me quiere compartir algo, comentar algo sobre esto? Adelante, Ulises.
Cuando hace un poco de tiempo, hace como pues un poco más de un año que entré yo al hospital por una situación que traía ahí de salud. Me tuvieron que operar de emergencia y me tuvieron que operar de urgencia. Y los doctores me comentaron antes de entrar al quirófano, ya en el pasillo, que mi situación estaba muy grave, que mi situación era muy difícil, que traía ya una infección en la sangre y que pues iban a poder hacer, que iban a hacer todo lo que estuviera en sus manos. Y hubo tres opciones que el doctor citó por ahí. Dijo, mira, si pasa esto, voy a hacer esto, esto y esto. Si pasa esto otro, tengo que hacer esto y esto y esto. Si pasa esto, ya no tengo nada que hacer, ¿verdad? Desgraciadamente, a lo mejor te aguantaste mucho el dolor, no sé, llegamos a este otro nivel, ¿no? Y ahí sentí yo que era momento de echar mano de mi vida eterna, de mi Señor, ¿verdad? De mi patrón. Entonces, estaba ahí el anestesiólogo, el doctor y otro doctor, ¿no? Entonces digo, bueno, mira, doctor, tú ya me presentaste las diferentes opciones y qué era lo que debería hacer, porque yo tenía que firmar y tenía que poner las huellas en una hoja que me tenían ahí. Digo yo, Dios, te agradezco, haz lo que tienes que hacer. Pero si pasa eso que tú mencionas, ahí es donde entra mi Señor, ¿va? Mi Señor está aquí, viene aquí conmigo, yo vengo con Él. Yo te pido que tú hagas lo que tengas que hacer y lo que no puedas hacer, ahí va a entrar mi Señor. Listo, seguro de que Él iba con nosotros, ¿no? De que yo sabía que había mucha gente orando, que mucha gente estaba pidiendo. Fue una situación complicada, fue una situación difícil. Pero como estamos leyendo ahorita, o sea, está leyendo en tiempo presente, no está leyendo en tiempo futuro. Y lo está citando de que eches mano ahorita, ¿verdad? O sea, aquí le decía, echa mano ahorita de la justicia, echa mano de la piedad, echa mano de la fe, del amor, ¿verdad? De la paciencia, de la mansedumbre, echa mano de todas estas cosas, ¿sí? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, ¿verdad? O sea, la vida eterna es hoy, no está hablando de un futuro, no está hablando de algo que va a suceder o algo que nos va a pasar. Sin duda es la promesa, pero también está hablando en tiempo presente y nos toca experimentarlo en ocasiones, en situaciones de salud, en situaciones de vida o muerte, en ocasiones de que tenemos que tomar decisiones y que tienen que estar en sentido o en base de lo que el Señor está poniendo frente a nosotros y que tenemos que estar tomando decisiones que sin duda tienen que ver, y las decisiones que tomamos ahora tienen que ver en qué es lo que haría Jesús en el lugar de nosotros, ¿no?
Sí, perfecto. A mí en lo personal pues me tocó, algunos de ustedes saben, la cirugía que pasé hace como 6 meses de cáncer, próstata, y pues cuando entras tú a eso, normalmente pues los pronósticos son dudosos y todo eso, pero yo les puedo dar testimonio de que tenía una paz y una seguridad de que yo en lo personal he hecho mano de la vida eterna. Señor, si ya es el momento, pues ya es. Pero como vamos a ver más adelante, está lleno de promesas de que hay más allá, de que no es el final, que no es lo último, ¿verdad? Entonces, echamos mano de la fe y de la esperanza, de que el Señor está con nosotros y todo eso, pero aún, en el caso más crítico, tenemos todavía de qué echar mano, ¿no? Bien, no sé si alguien más quiera comentar algo. Dianey, sí, adelante, Dianey.
Es que estamos repasando. Hola, buenas tardes, sí, a todos. Sí. Estamos repasando el versículo, y aquí donde dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, creo, no sé, que se refiere a que puedes hacer todo bien, ser justo, piadoso, en fe, en amor, paciencia, mansedumbre, pero si no echas mano de Dios, o sea, si no como que te enfocas o mientras no pierdas el objetivo, sí, o sea, de a dónde quieres ir, o sea, de la vida eterna, de que tengas definido eso, pues de nada sirve todo lo que hagas bueno en la vida, ¿no?
Sí, no vas a tener paz, no vas a tener esa seguridad, esa paz que dice el Señor prometida, que dice que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien, buen comentario. ¿Alguien más quiere decir algo?
¿Puedo?
Sí, claro.
A mi entender es como tener esa esperanza más allá de lo que existe ahora. O sea, como que hay un versículo que dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces es como lo que me da a entender ese versículo. Echar mano de la vida eterna es como, okay, las cosas aquí van a pasar de una manera, debemos cuidarnos igual, pero no aferrarnos completamente, sino que nuestra realidad y ciudadanía es en la vida eterna, es después de esta.
Muy bien. Sí, porque fíjense que todo esto nos lo está diciendo después de que nos acababa de enseñar que es preferible dar la vida como la semilla muere pensando en que va a dar mucho fruto. Entonces está ligando ahí la muerte con el fruto. Y sí lo vimos desde el punto de vista de morir a mí mismo para dar fruto aquí, pero también está hablando de la muerte, ¿no? Y lo vamos a comprobar porque el siguiente versículo está hablando, y vamos a leerlo, se los voy a leer el siguiente versículo, que es el 26 de la cita que estamos leyendo, que estamos estudiando, ¿verdad? Que es Juan 12, ¿verdad? Juan capítulo 12. Y el versículo 26 de esa cita, que es la que estamos analizando y que vamos a seguir analizando porque tiene mucho, mucho, mucha profundidad en muchos temas. Entonces, habíamos visto hasta el 25 y el 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjense, está diciendo sabiendo que ya está a horas de morir en la cruz. Y dice que si a alguno le sirve donde él estuviere, ahí estará su servidor. Se fijan cómo tiene un impacto ahí tremendo. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere. A ver si me los puedes poner, Raúl, en la, por decir algo, en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 26 dice, todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirve. A ver, más abajito hay otra versión que se llama Dios habla hoy. Ok. En esa versión, como dice el 26, si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, ahí también estará el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Muy bien. Fíjense cómo está diciendo. El que me sirve, si alguno quiere seguirme, dice, va a estar donde yo esté y está a punto de morir. ¿Cómo ven ese mensaje? Yo ya me voy a morir, pero el que me sirve, donde yo esté, en el cielo, ahí va a estar conmigo. ¿Se fijan cómo el Señor Jesucristo lo lleva a una dimensión en el tiempo de eternidad? A una dimensión de eternidad. Entonces, vamos a ver primeramente, este versículo nos va a llevar, creo que, si no me equivoco, toda esta hora, ¿no? Pero vamos a ver versículos con referencia a eso. ¿Qué quiere decir? En tantas maneras que hay de servir a Cristo, ¿cómo podemos en esta época, casi 2000 años después de que Él estuvo con nosotros en la tierra, murió, resucitó, fue ascendido al cielo y está en el cielo desde entonces, cómo podemos servirle? Porque dice que si a alguno le servimos, estará con Él donde Él esté. Entonces, vamos a que la misma Biblia nos hable. Les voy a decir algunas citas para leer y lo leen, aunque lo leamos en la Biblia que nos ponga Raúl, si no la tienen allá en la mano, si no quieren distraerse, la pueden leer poco a poco a los que les vaya yo nombrando, si me ayudan con eso, en la que va a poner Raúl en la pantalla. Romanos 14, del 18 al 20. Leo, ¿nos ayudas con eso?
Sí, déjame cambio aquí de pantalla un segundo.
Sí, Leo, es Romanos 14, del 18 al 20. Ahí va a estar en la pantalla.
Ok, déjame lo cambio aquí de la pantalla.
Ahí está.
Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos por lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
20.
Perdón. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.
Muy bien, gracias, Leo. Vemos aquí que dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Ahí era un caso de que había gente que por causa de la comida, que esto no se come, que esto sí se come, que no sé qué, había pleitos y se desanimaban y había gente desilusionada del cristianismo y todo eso por la cuestión de ser tan legalista. Y dice aquí que hay que ser tolerantes con tal de que no haya, dice el, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y yo le agregaría aquí por causa de discusiones religiosas, de que no, es que nosotros le hacemos así, no, es que ustedes le hacen asá, y ya fuiste piedra de tropiezo. Pero si nosotros hacemos esto, dice que estamos sirviendo a Cristo. No sé si alguien quiere agregar a esto el concepto de cómo podemos servir a Cristo no siendo piedra de tropiezo.
Yo creo que habla nada más de no juzgar a otras personas, de estar en lo mío y no estar juzgando a otras personas por lo que comen, por sus hábitos, por sus creencias, que no necesariamente son las mismas que yo tengo, dentro de una comunidad cristiana. Simplemente dejar de juzgar.
Perfecto, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar eso? ¿Cómo podemos servir a Cristo dejando de ser piedra de tropiezo? Mercedes, pícale ahí donde dice mute, pícale donde dice mute para que pues, se pueda oír. Un mute. Ahora sí.
¿Ya? ¿Ahí me escuchan?
Sí.
Sí, yo entiendo de no ser piedra de tropiezo, por ejemplo, si yo ya estoy en el camino del Señor, estoy obedeciendo su palabra, ¿verdad? Entonces, que yo no venga a criticar, por ejemplo, a las personas que bautizan a los niños en la religión católica, por ejemplo, decirles, oye, o sea, no lo hagas, no. Solitos ellos van a llegar a entender el día que realmente conozcan al Señor, ¿verdad? La palabra. O que, por ejemplo, yo estoy practicando, yo estoy yendo a la iglesia, yo soy cristiana, y me van a ver de repente que yo ando haciendo cosas que no debo de hacer como cristiana. Yo voy a ser piedra de tropiezo para esas personas, porque van a decir, mira, pues, sí, lo que ella anda haciendo, y luego quiere que nosotros vayamos a su iglesia y mira cómo se anda portando. Yo pienso que es eso.
Muy bien, exacto. ¿Quién más quiere comentar algo de cómo servir a Cristo no siendo piedra de tropiezo? ¿Glenda?
Sí, yo adelante. Creo, Pedro, no sé, estoy leyendo el versículo 17 que dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo, ¿sí? Ah, perdón, y alegría en el Espíritu Santo, porque después dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, no sé si se refiere a, esa actitud se refiere a llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo, entonces agradas a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Yo pienso que es más de la actitud de nosotros, al momento de servir, ¿verdad? Porque dice, va más allá de lo que comemos o bebemos.
Muy bien, creo que es una buena forma de verlo, analizando un versículo antes. Pues sí, que sirvamos a Cristo sin esa actitud de estar criticando, de estar juzgando, de estar diciendo, este está mal por esto, porque no hace las cosas a como yo creo, sino con una actitud correcta. Porque dice que el que hace eso está sirviendo a Cristo. Y todo lo que estamos analizando es sobre el concepto de que servir a Cristo de esa manera le agrada a Dios. Y lo estamos analizando desde el punto de vista de cómo servir a Cristo, porque el versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, siempre va a estar conmigo. ¿Por qué? Porque me sirve. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo sobre esto? O vamos al siguiente versículo. Ok. Gálatas 1.10, Raúl. Gálatas 1.10. Estamos viendo diferentes formas en las cuales servimos al Cristo vivo, al Cristo que está sentado a la derecha del Padre, al Cristo que dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, al Cristo que le fue dado ser cabeza de la iglesia ahora, en la actualidad y siempre. Entonces, ahí Gálatas 1.10. A ver quién lo puede leer ahí. Ulises, por favor. Gálatas 1.10.
Dice, Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Bien, entonces aquí, ¿cómo ves, Ulises? ¿Cómo podemos decir que servimos a Cristo de acuerdo a este versículo que habla de agradar a los hombres, agradar a Dios y todo eso? ¿Cómo lo ves?
Porque me lo ha hecho a mí. Como adrede.
No. Iba así, pasa siempre, dice uno, me lo dieron a mí, no, es que el que le toque a veces.
No, es cierto, porque es una de las cosas con las que más batallamos al principio, ¿no? De tener que desprenderse uno de hacer las cosas que por años estás acostumbrado a hacer, de tener que dejar de buscar agradar a los hombres, o lo hablábamos la semana pasada, en cómo buscar de alguna u otra manera una identidad, ¿verdad? Como seres humanos, como hombres. Y nos las pasamos tratando de buscar identidades en diferentes personas o seguir un ejemplo, tratando de agradar a los hombres, tratando de buscar el favor también de los hombres, y no precisamente el del Señor, ¿verdad? O sea, necesitamos hacer las cosas para agradarle al Señor. No sé si nos ha pasado, ¿verdad? Si les ha pasado a los demás, fue algo con lo que yo, honestamente, si batallé al principio, con tus amistades, con los clientes, con mucha gente, ¿verdad? Y tratando de buscar agradar a los hombres, te partías en dos y te dividías y no te definías, no tenías una identidad en Cristo y te era más complicado. Hasta una vez decir, ¿sabes qué? Ya basta, se trata de agradar al Señor, no agradar a nadie más. Y Él se encarga de lo demás, porque ni modo que el Señor no nos esté viendo, ¿verdad? Ni modo que el Señor no esté viendo que estamos tibios, que estamos a medias, que sí lo queremos agradar a Él, pero también estamos tratando de agradar a los hombres, que sí queremos tener la identidad de Él, pero también tenemos la identidad de los hombres. Y hasta que el Señor dice, oye, ¿sabes qué? ¿Confías en mí o no confías? ¿Verdad? Y buscas agradar al Señor, y el Señor se encarga de enderezar todo lo demás.
Muy bien. Pues sí, es cierto, constantemente estamos ante esa disyuntiva de agradar a los hombres o agradar a Dios, y aquí dice que al agradar a Dios estamos siendo siervos de Cristo. Entonces, porque estamos viendo, el que es siervo de Cristo va a estar donde Él está. Entonces, vimos ahorita no ser tropiezo, servimos a Cristo. Vimos ahorita que agradar a Dios en vez de a los hombres, siempre que tengamos que escoger, es servir a Cristo. ¿Por qué? Porque si servimos a Cristo, estamos viendo que hay una recompensa. ¿Cuál es la recompensa?
Cuando dice ahí que dice, si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, no buscamos agradar a los hombres, buscamos agradar a Dios. Pero vale la pena aclarar que servimos a Dios sirviendo a los hombres. O sea, sirviendo a los demás, ¿no? Que es lo que dice, cuando dice Pablo, nosotros somos vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, no buscamos agradar a los hombres, pero sí servimos a Dios sirviendo a los hombres también, sirviéndole a Dios, sirviendo a las demás personas, ¿verdad? Siendo siervos de Dios, sirviendo a las personas, pero no los buscamos agradar a ellos, buscamos agradar a Dios, ¿no?
Perfecto. Creo yo que aquí, si vemos el contexto de esta, es una cita de...
Glenda ahí quiere decir algo.
Sí. Ah, sí. Adelante, Elena.
No, nada más, no sé, ¿verdad? Porque volviendo al versículo que estábamos ahorita en Romanos 14, dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, que ya la habíamos mencionado, se agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. No sé si aquí, a lo mejor estoy equivocada, ¿verdad? Pero es, cuando tú haces la voluntad de Dios, agradas a Dios, o sea, sirves a Dios, como que se trae como consecuencia, pues a lo mejor que eres una persona honesta, que eres una, o sea, que cumples con lo que Dios te pide, ¿verdad? Tratas de llevar ese camino de santidad, ¿no? Que el Señor, Señor nos pide. Entonces, eso hace que tengas aprobación, pues con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, tu jefe, no sé, tu subordinado, ¿verdad? Depende de donde estés. No sé si a eso se refiere. Estoy bien, estoy equivocada, no sé.
Es correcto, y lo que dice Raúl también es correcto, que el hecho de no agradar a los hombres no implica odiarlos o no implica no servirles, no ser de ayuda y todo eso. Pero si recuerdo, aquí en Gálatas el problema era este. En las iglesias de Galacia, donde Pablo las había fundado y se habían llenado el Espíritu Santo y tenían la sana doctrina y todo eso de que Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador y todo eso, resulta que venían otros judíos también convertidos al cristianismo enseñando cosas y que pues que sí está bien, pero Cristo, pero no, mira la cruz. Se necesita la circuncisión y se necesita todo eso. Entonces, en ese concepto de alguien que estaba enseñando algo que le quitaba, vamos a decir, a nuestro Señor Jesucristo, el cuestión de que es único y suficiente Él. Entonces, decía, en ese concepto de decir agradar a los hombres es quedar bien con ellos, pero no estar hablando de la verdad de Jesucristo. Entonces, es cuando dice, ¿busco el favor de los hombres o de Dios? Entonces, sí, hay que servir a los hombres, pero siempre y cuando hay una confrontación, pues tenemos que elegir la verdad de la palabra de Dios. Y Pablo enseñaba, ¿sabes qué? Solamente Jesucristo y no se necesita nada más. No se necesita que hagas actos religiosos. Circuncídete, cumple con esto, cumple con lo otro. No, solamente Cristo, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido, servir a Cristo es no agradar a los hombres cuando los hombres están abiertamente en contra de el modelo de Dios, de la palabra de Dios, ¿verdad? Es una forma de servir a Cristo. ¿Y la promesa cuál es? Pues dice, el que me sirve va a estar donde yo esté, que a fin de cuentas pues es la gran promesa. Y lo vamos a ver en Colosenses 3.24. Nancy, ¿nos ayudas leyendo eso? Colosenses 3.24.
Sí, permítame tantito.
Ok, y si no lo encuentras rápido, si quieres leerlo en la pantalla, no, también va a estar. Ya está, ok, sí. Perfecto.
3.24.
Sí.
Ok. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor le servís.
Sabiendo que del Señor...
Ajá, recibiréis la recompensa.
De la herencia. ¿Por qué?
Porque a Cristo el Señor servís. Pues ahí okay. Está.
Se fija cómo sí. Lo liga perfectamente. Uh-huh. Dice, ¿por qué vas a recibir la recompensa de la herencia?
Porque sirves al Señor.
Porque
a Cristo, y no a los hombres.
Uh-huh. Exacto, al Señor sirve. Exacto. Se fijan que está bien claro ahí. Sí. Ahora, aquí está hablando que vamos a recibir la recompensa de la herencia. Vamos a ver quién me dice qué es la recompensa de la herencia.
Pues la vida eterna.
La vida eterna, o sea, estar con Él. Lo que había dicho ahí, a ver, Mercedes.
Le hago.
Ahora sí.
Sí, es la vida eterna. Era lo que yo, o sea, le decía a Nancy que correcto. Pero así es, vamos a recibir la recompensa de la vida eterna, de el día que tengamos que partir de este mundo, nos vamos a ir con él, a la vida eterna.
Pero dice, ¿por qué? Porque a Cristo el Señor sirve. Ahorita en la actualidad, y pues lo hemos visto, no ahora con el problema de la pandemia, sino siempre, cualquiera que se muere, vamos al sepelio y dicen, ya está con el Señor.
Sí.
Aunque no haya creído en Cristo, aunque no haya servido a Cristo, aunque nada, y sabemos que aquí está poniendo una condición, dice, porque a Cristo el Señor servís, ¿verdad? Ya fuimos rescatados por la sangre del Cordero. Entonces, pues ahí hay eso. Y dice aquí que esa recompensa es por servirle al Señor, porque el siervo del Señor está con el Señor. Y si el Señor se va, el siervo va a estar siempre donde está el Señor. Entonces dice, y donde yo estuviere, volviendo a Juan 12:26, dice, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si yo cierro él, pues donde él esté, ahí voy a estar. Y entonces aquí hay una promesa tremenda, que es el hecho, ya se me perdió la página aquí, o no me la... Muy bien, 3, 4, 2, 3, 4. Voy a sacarlas, la impresora me brincó una página, fíjese. No, la pasó por atrás, porque es de doble, a ver. Sí, imprime por los dos lados, perdón. Entonces, vamos a hablar sobre ese concepto. Sobre ese concepto de que el Señor quiere que sus siervos estén donde Él esté, todo el que le sirve. Y vamos a ver ahí varias citas, a ver si nos alcanza el tiempo antes de terminar este renglón. Maye, si nos estás escuchando, para que le quites ahí el mute, Juan 17, 24. Juan 17, 24.
Juan 17:24.
Sí, adelante, María.
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Muy bien. ¿Qué vemos aquí, María? ¿Qué promesa hay?
Pues, aquí nuestro Señor le está pidiendo a nuestro Padre, ¿verdad?, que estemos, o sea, que Él le pide, ¿verdad?, que donde Él esté, estemos nosotros con Él.
Ok. Uh-huh. Entonces, el Quiero Hijo, que... nuestro Estoy... Señor Jesucristo, pidiéndole al Padre. Uh-huh. ¿Y el Padre le concede al Hijo las peticiones?
Sí. Es su Hijo amado.
Es su Hijo amado, ¿verdad? Entonces, aquí está, dice, quiero que donde yo estoy... también ellos
estén conmigo.
Entonces tenemos aquí otro. También, fíjense, el rey David, que pues vivió aproximadamente 1000 años antes de Cristo, tenía esa fe. Vamos a buscar ahí el libro de los Salmos. A ver quién sigue a leer. Mike, ¿quieres leer, Mike? Salmo 17:15.
Y
Adelante, Mike.
En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza.
¿Qué puedes decirnos de eso, Mike? Está hablando David en cuanto a él, ¿qué dice?
Veré tu rostro en justicia.
Veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pues básicamente está diciendo que va a estar con él.
Que va a estar con él. Fíjate cómo está hablando en una palabra profética. 1000 años antes de Cristo, está hablando de todas las promesas del Nuevo Testamento. Dice, yo sé que veré tu rostro en justicia cuando esté a tu semejanza, ¿no? O sea, sabemos que la resurrección nuestra, cuando estemos en presencia de Él, el cuerpo resucitado que el Señor nos va a dar es semejante, con las mismas características del cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo, que es un cuerpo dotado de eternidad, un cuerpo que no está sujeto a muerte y que no está sujeto a corrupción y que no está sujeto a enfermedad. Y dice David, cuando despierte a tu semejanza, qué hermoso, ¿verdad? Y es palabra profética. Hay una parábola del Señor, ¿se acuerdan? El de los talentos, y que uno le dio unos talentos y a otro. Y cuando el Señor viene y les pide cuentas, y unos le dan buenas cuentas y todo eso, ¿qué es lo que les dice? Y vamos a leer, a ver quién me ayuda ahora leyendo por ahí. Mercedes, por favor, vamos a leer Mateo 25:21. Mateo 25:21.
No sé si, a ver.
Ya se oye.
¿Ya se oye?
Sí.
Okay. Mateo 25:21. Y su señor le dijo, bien, bueno, buen siervo y fiel, como sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Ok. Aquí podemos ver esa frase que dice, entra en el gozo,
de tu Señor.
Es ese momento de estar ya con Él. Como dice, donde yo estoy, ustedes van a estar, todo el que me sirve, todo el que me obedece, todo el que está conmigo, entra en el gozo de tu Señor. Aún antes de la resurrección, pero hay un tiempo, y aquí quizás nos vamos a meter en un asunto un poco claro, pero voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Sabemos que cuando venga el Señor Jesucristo, está escrito que los muertos van a resucitar y que los que estén vivos seremos transformados y todos estaremos con el Señor. Pero todos los que mueran de aquí a ese momento de la segunda venida del Señor, hay diferentes teorías, pero la más aceptada por los teólogos cristianos es que el alma, y apoyado en la palabra, es que el alma inmediatamente, en el momento de morir, va a la presencia del Señor. Y ahí va a estar hasta que llegue el día de la segunda venida de Cristo para venir y ser resucitado en un cuerpo glorificado. Pero ese concepto lo vemos muy claro con el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:8. Vamos a ver quién nos falta de leer por ahí. José. A ver, José, si puedes leernos 2 Corintios 5:8. 5:8, sí.
Sí. Sí me escuchan, ¿verdad?
Sí, muy bien.
Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
Hasta ahí. Confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué es lo que nos está enseñando ese versículo? ¿Qué es? que estar ausentes del cuerpo, pues es el momento de la muerte física. Y dice Pablo aquí que queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, esa es para nosotros la esperanza de la palabra. Lo mismo que al ¿se acuerdan del ladrón en la cruz? Que se arrepiente y le llama al Señor a Jesucristo, le llama Señor, le llama Rey, etcétera, y dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ese tiempo de que el alma va con el Señor, esperando el tiempo de la resurrección, y eso es lo que cuando dice el Señor, quiero que esté conmigo, el que me sirve, quiero que esté conmigo. Ya el apóstol Pablo, cuando estaba amenazado de muerte y todo eso, pero recordemos que el apóstol Pablo era un evangelista, él andaba compartiendo el evangelio por todo el mundo y había sufrido rechazo de su propio pueblo, de sus propios judíos, rechazo de los paganos, rechazo de los romanos, golpizas, casi hasta dejarlo muerto, etcétera. Pero dice ahí en Filipenses 1:23, Connie, a ver si nos estás escuchando, Connie, que nos puedas leer esta cita de Filipenses 1:23.
Sí, aquí estoy.
Muy bien.
1:23.
Sí.
Ok, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
¿Y el 24?
Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros.
Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí, Connie, de las dos cosas que estaba en estrecho, de morir o de seguir viviendo?
Pues de una manera, porque pues estando con él pues estaríamos mucho mejor, ¿verdad? Pero quedarnos aquí pues es necesario también para alcanzar todas esas otras almas que todavía necesitan ser salvas, y aún nosotros estando perfeccionándonos para ser más como él, o sea, tener ese anhelo aún estando aquí en carne.
Porque aquí, ¿cuál era el deseo de Pablo? Dice, teniendo el deseo de qué?
De quedar en la carne, y es más necesario por causa de vosotros.
Pero en el versículo anterior dice, teniendo el deseo de
partir y estar con Cristo.
Ok, fíjense aquí.
Lo cual es muchísimo mejor.
Partir y estar con Cristo. ¿Qué vemos aquí? Vemos un suceso inmediato. Partir es la muerte física. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo. Y el Señor dice, todo el que me sirva estará donde yo estoy. Pero después viene ese momento donde dice que el Señor, en la segunda venida de Cristo, que no sabemos cuándo va a ser, pero en el futuro, que Él viene físicamente. Y dice que viene con todas las almas de las personas que fallecieron con la fe en Cristo, que ya están con Él. ¿Sí? Y vamos a leer, no meternos mucho, pero vamos a hacer un pasaje que está ahí en Primera de Tesalonicenses 4, del 17 al 18. Mari, si lo quiere leer, está por ahí, Mari. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 17 al 18.
Ahí voy. Ahí me escucha.
Sí, perfecto.
¿Ese qué? Primera de Tesalonicenses, perdón.
Sí, 4.
4.
17 y 18. 17 y 18.
Ajá. 17 y 18. Ok. dice la palabra, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Ok. Aquí es, también es parte, de, gracias Mari, de la vida eterna. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Se fijan en el 17 que termina diciendo, ya después de que los muertos en Cristo hayan sido resucitados, y que los que estén vivos hayan sido transformados, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y aquí está la promesa, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este pasaje lo empieza diciendo el Señor, les voy a enseñar esto para aquellos que no tienen, no quiero que sean ustedes como aquellos que no tienen esperanza. Cuando alguien no tiene esperanza, ¿qué es lo que piensa de la muerte? Piensa que es el fin de todo, se acabó todo. Pero cuando tenemos esta esperanza de que el que está en Cristo, el que sirve a Cristo, tiene esa promesa de estar con Él donde Él está, que viene para siempre, para una eternidad con el Señor, dice, para que ustedes tengan esperanza. Y dice, y por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir alentaos los unos a los otros? Habla de aliento, ¿verdad? Darse aliento, anímense, anímense unos a otros con estas palabras. No quiero que sean como los que no tienen esperanza. Y efectivamente, todo creyente que tiene esperanza de estar siempre con el Señor, pues no sé si les ha tocado asistir a un funeral de gente cristiana que verdaderamente conoce la palabra y tiene esa fe, y ver alguna diferencia con un funeral de gente que no conoce bien la palabra y no tiene el aliento de esta esperanza. ¿Alguien me puede decir si ha estado y ha notado esa diferencia? A ver, Nancy.
Bueno, pues yo lo viví, ¿verdad? En la muerte de mi papá. Y pude ver, pues, cómo de cierta manera el Señor a mí me dio esa paz y esa tranquilidad de saber lo que le esperaba a mi papá. Y yo podía ver a familiares que, pues, que lo tomaron muy diferente, ¿verdad? Muy, muy diferente.
Como algo que ya se acabó todo, un llanto.
Sí, inconsolable, como casi queriendo, no sé, y aún personas que pues conocen de la palabra, familiares. Entonces, pues sí estuvo algo.
Sí, la realidad. Es, sí, muy bien. ¿Alguien más le ha tocado ver esa diferencia?
Yo.
Sí, adelante.
Nada más comentarle lo que me platicó una amiga que también falleció su papá, que ella decía que no podía, o sea, entender esa paz. Dice, o sea, no tengo. Dice, hasta me siento mal de que nadie me vea llorar por estar tan tranquila, a veces, porque. Como que hasta la criticaban, ¿verdad? Decir, o sea, porque estás tan tranquila, murió tu papá, ¿verdad? Pero dice, pero yo sentía esa seguridad, esa paz de saber en dónde estaba, ¿verdad? No, bueno, yo nunca lo he vivido, ¿verdad? Pero eso ya, ella me comentaba.
Perfecto. Bien, pues realmente todo esto que hemos visto ya se nos acabó el tiempo. Es con respecto al versículo 26 del pasaje que estamos estudiando. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y luego dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. O sea, además, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, realmente aquí tenemos una promesa donde la palabra nos da esa seguridad, ese contentamiento de que hemos estado hablando últimamente de vivir en paz, de vivir con contentamiento, pero también nos da una fuerza espiritual tremenda para enfrentar diferentes situaciones adversas, con entereza, con valor, con tranquilidad, con paz y viendo siempre hacia adelante lo que viene después dentro de las promesas, aunque esa adversidad nos lleve a la muerte física. Amén. Bien, pues con esto terminamos, no le avanzamos mucho, prácticamente un versículo, y ahora no puedo decir que por culpa de los ingenieros, porque no fue así. Y vamos a terminar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios por estos momentos. Y pues antes de orar, recordarles que esta semana es la Semana Santa. Y hay tres días de celebración, que son el jueves, el viernes y el domingo. El jueves vamos a tener otra reunión virtual. El jueves fue cuando se celebra que el Señor juntó a sus discípulos y instituyó la Santa Cena. Entonces vamos a celebrar la Santa Cena cada quien en sus casas, cada quien en familia, como fue originalmente en el Éxodo, cuando sacrificaron al Cordero, la primer Pascua, de donde salió esto, y lo vamos a celebrar. Nos dice Raúl que nos preparemos para estar todos unidos así como estamos. Bueno, no va a ser tipo reunión como esta, sino va a ser un video transmitido en Facebook, en YouTube y en todas las redes sociales, guiados por nuestro pastor, por Raúl. Nos preparamos nosotros con no es algo así, un ritual que tenga que ser una galleta de panes sin levadura y cosas. No, es una galleta común y corriente y un jugo. Ahorita con los problemas de que no podemos salir y cosas de esas, pues pienso yo que pudiera ser hasta un jugo de naranja o de otra cosa, de preferencia de uva. Algunos también dicen, y si no tengo jugo, pero tengo una botellita de vino tinto, pues, bueno, Raúl nos va a dar instrucciones ahorita.
Dice Roberto que si pueden ser unas conchotas, unas conchonas con...
Bueno, a ver, Raúl, tú contesta.
No, no es cierto.
Sí, algunos lo que han dicho es lo que sabemos de la Santa Cena, como lo practicamos normalmente en la iglesia, es un pedazo de galleta y un poquito de jugo de uva. Entonces, eso es lo que normalmente hacemos. En estas situaciones, algunos tal vez no puedan conseguir el jugo de uva, entonces puede ser con agua también. Acuérdense que el concepto que enseña la palabra es hacerlo en memoria de él. Es un recordatorio. Entonces, el jueves a las 7:30 se va a soltar un video en YouTube y en Facebook, de las páginas de la iglesia, en donde no va a ser tipo premier de que como si fuera en vivo, que hay que estarlo viendo, no se puede adelantar y retrasar, sino que se va a soltar y uno le va a poder poner pausa o adelantar o retrasar para que si alguien quiere prepararse a la hora de, cuando está el video, sacar las cosas. La idea es, le voy a decir lo que hicimos en ese video. Nosotros tuvimos la Santa Cena aquí en la casa, la familia, los cinco. pues la tuvimos así los cinco en la mesa. Entonces, que puede estar toda la familia juntos para, con sus elementos ahí, todo para celebrarlo. Va a ser un pequeño mensaje, como la Santa Cena, cuando lo tenemos en la iglesia, un pequeño mensaje acerca de la Pascua, de lo que es la Santa Cena, y después ya tenerla ahí. Entonces, pues que la puedan tener preparada ahí en su casa y en todos los años de que yo tengo que conocer a Cristo y asistir a una iglesia cristiana, jamás me había tocado hacerla en casa. Y esta va a ser la primera vez que se haga en casa, literalmente como pasó en la Pascua, ¿verdad? Que la orden que Dios le dio a través de Moisés al pueblo fue: métanse a sus casas, en familia, sacrifiquen un cordero por familia, pongan su sangre en los marcos de las puertas y el ángel de la muerte va a pasar por encima. Pero es, la orden fue: todos adentro de su casa hasta que pase esto. Y bueno, así estamos ahorita, y tocó la cosa que exactamente cuando se celebra la Semana Santa y cuando es la Pascua, que la vamos a estar teniendo nosotros adentro. Entonces prepárense los que puedan, si no pueden hacerlo, puede ser un pedazo de pan, puede ser con agua, con un poco de vino, un poco de agua, jugo de uva, y tenerla. Lo importante es, como dice el apóstol Pablo, que no la tomemos indignamente, ¿no? Porque dice, por eso hay muchos enfermos y muchos ya duermen entre ustedes. Entonces prepárense para el jueves a las 7:30, estén atentos ahí en las páginas de la iglesia y ahí se va a soltar el video. Y luego el viernes también a las 7:30 igual se va a soltar un video sobre las 7 palabras, y el domingo la reunión como la hemos tenido hasta ahorita normal, la clase, la alabanza y luego el mensaje.
Una pregunta.
Sí, sí.
La Santa Cena puede ser también compartido el video, pueden ser personas que no sean de Oasis.
Claro, okay. Claro, lo único que pues sabemos lo que dice la palabra es que sea dignamente, ¿verdad? Para que, como dice el apóstol Pablo, dice que no lo coman indignamente la cena del Señor para que no haya consecuencias, ¿verdad? Y eso es básicamente por recibir a Cristo y que tengan a Cristo y ponernos a cuentas con el Señor, ¿no?
Sí, de hecho, una sobrina nuestra que vive en Dallas, ya está esperando, dice que ella va a celebrar también así la Pascua o la Santa Cena en igual junto con nosotros, aunque ella esté en Dallas, ¿verdad? Bien, pues estamos avisados, como dijo Raisa, y es buena idea compartirlo esto para que estén preparados otras personas también y que celebren esto conociendo el significado tan profundo de lo que es la Santa Cena. Bien, pues vamos a terminar con una oración. A ver quién me va a apoyar orando. ¿Quién dice yo? Que alguien que diga yo voy a orar para terminar. Mari. Muy bien, Mari, gracias. Antes de que ore Mari, no sé si alguien tenga algún motivo especial en este momento para incluirlo en la oración.
Pues yo, a muchos ver. Parientes míos en New York ya están dando síntomas del COVID y en Dominicana.
Ok, Raisa. Por todos los que están siendo infectados, por los que están ya en hospitales, los que están ya en cuidados intensivos, y pues también pedirle al Señor que pare esta plaga. ¿Alguien más tiene algún motivo especial? Adelante, Jorge. No, hay que quitarle el mute. Ahora sí. Ya está. Ya está, Jorge. ¿Querías decir algo, Jorge?
No. No, okay. Nada más, todo tranquilo. Nada más seguir orando por esto del COVID y por todos los hermanos que no nos podemos ver. Y me da mucho gusto verlos a todos porque pues ya quería verlos. Tanto así de que de que dije, pues no tengo los teléfonos, ¿verdad? Había dicho Raúl de otra cita virtual. A ver si lo repito, eso es nada más para apuntarlo, ¿verdad? Porque a veces me pongo a hacer cosas y ando por allá que no me doy cuenta.
Sí, otra cita.
Sí, es otra reunión de estas. Sí, a él les avisamos por los grupos.
Sí, le vamos a estar avisando. Muy bien. Adelante. ¿Querías también decir algo?
Adelante, Homero.
Sí, buenas noches a todos. Yo sí quisiera, si se puede, ¿verdad? No lo sé, con toda esta situación que está pasando, nosotros ahí en la compañía el viernes, pues, como sabemos, aparte de la situación de salud, pues todo esto ha traído repercusiones económicas muy fuertes, al menos en la industria donde yo estoy trabajando, en la fábrica. Y a pesar de esta semana pasada que fue de mucha turbulencia y tratando de minimizar estos impactos, tuvimos que dar de baja a mucha gente que perdió su trabajo. Fueron más de 120 personas y casi otras 20 de personal de confianza también. Y pues sí ha sido un impacto muy fuerte. Esto fue aquí en la planta donde yo trabajo, en Matamoros. Sin embargo, uno de nuestros clientes, que es el que está en Querétaro, a quien principal le vendemos uno de los productos, ellos dieron de baja más de 2,000 personas. Entonces, yo sí quisiera pedir por todas esas personas que
están quedando sin empleo, tan
difícil, están perdiendo su trabajo.
Muy bien. Ok. Bien, pues adelante, Mari, si quieres, por favor, tomar en cuenta esto para la oración y dar gracias a Dios.
Sí, claro que sí. Ok. Padre bendito, te damos gracias, Señor, para esta hora, Señor. Venimos aquí delante de ti, Señor, poniendo toda necesidad en tus manos, Señor. Primeramente, dándote gracias, Señor, por la misericordia que tienes, Señor, por tu protección, Señor, para todos tus hijos, Señor. Ponemos, Señor, este momento en tus manos, Señor. Pedimos tu presencia, Señor. Pedimos de tu grande misericordia, Señor, para todas estas personas que han perdido trabajo, Señor, los que se encuentran enfermos, Padre. Sabemos que tú tienes el poder, Señor, y que tú eres un Dios grande, poderoso, Señor, lleno de misericordia, Señor. Principalmente, Señor, pedimos la salvación, Señor, el perdón, Señor, para todas estas personas, Señor. Pedimos la sanidad, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Dejamos todas estas peticiones que te hacemos, Señor. Bendice a cada una de nuestras familias, Señor, aquí representadas, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo tu presencia, Señor, en los hogares, Padre, y en todo lugar, Señor, dándote a ti la gloria, la honra, Señor. Gracias te damos también por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, pues con esto terminamos. No sé si ya le cortamos o alguien de ustedes quisiera decir algo más.